Gracias, señor presidente, señorías. Comparezco hoy ante el Pleno de la Cámara atendiendo la solicitud planteada por el Grupo Socialista para informar sobre los graves incendios forestales acaecidos en este mes de agosto. Nuestra tierra ha sido golpeada en las últimas semanas por una tragedia que ha segado vidas, que ha arrasado tierras y pueblos, que ha reducido hogares a cenizas y ha arrebatado la esperanza a muchas familias. No basta con expresar nuestro duelo ni enunciar condolencias. El verdadero homenaje a quienes lo han perdido todo es elevar este debate a la altura de la dignidad de nuestra gente, alejándolo del ruido, del simplismo y del cálculo electoral. Comparezco hoy aquí porque así lo han requerido estas Cortes y porque es mi deber como servidor público. Hubiera preferido hacerlo cuando el balance pudiera ser completo. Como saben, aún hay focos activos, pero el deber no atiende a la conveniencia y este es el momento que ustedes han decidido. Los ciudadanos saben lo que está pasando. Y lo que está pasando es demasiado importante y demasiado real para hacer cálculos políticos. Hemos sufrido unos incendios que han atacado con enorme virulencia a nuestra comunidad, a toda España y también a otros países, porque el fuego no entiende ni de fronteras territoriales ni de tampoco colores políticos. Por ello, espero de sus señorías la seriedad y la altura de miras que la situación exige. Yo, desde luego, lo voy a hacer. Y eso es lo que esperan de nosotros los ciudadanos. Vuelvo a repetir, los ciudadanos saben lo que está pasando. No creo que sea momento de intentar obtener réditos partidistas ni de hacer política con los incendios, sino de hacer políticas para afrontar los incendios. Unos incendios que en Castilla y León se han llevado por delante montes, viviendas, negocios, instalaciones públicas y privadas y, lo peor, vidas humanas. Sé que no hay palabras para calmar un dolor tan intenso como el que supone la pérdida de un ser querido. Quiero acompañar desde aquí a los familiares, a los amigos de las personas fallecidas, con mi recuerdo, con todo mi cariño y con mi gratitud infinita. Me duelen en el alma sus desdichadas pérdidas y quiero estar al lado en estas circunstancias tan difíciles de ellas. Es desde luego inevitable pensar en esa tristeza humana y un vacío imposible de llenar. Vaya para ellos todo nuestro ánimo y nuestro apoyo. También quiero trasladar los mejores deseos de recuperación de los 6 heridos que siguen ingresados en distintos hospitales para que dejen atrás cuanto antes este episodio. Vaya para ellos toda nuestra fuerza, energía, esperanza y también afecto que a modo de bálsamo les ayude a sanar completamente. Quiero agradecer de corazón la comprensión, la colaboración y la paciencia de todas las personas que han tenido que ser confinadas o evacuadas de sus pueblos por culpa del incendio. Se actuó siempre para garantizar su seguridad, porque lo material, aunque lleve tiempo, puede recuperarse, pero cada vida humana es sagrada e irreemplazable. Y ha sido nuestro principal objetivo, proteger a todos, su vida y su salud. También hago mío el dolor, la impotencia y la angustia de cada persona que ha visto, que ha tenido que abandonar su hogar viendo cómo el fuego se llevaba por delante su casa, su ganado, sus cosechas, sus bienes y en ocasiones los recuerdos de toda una vida. Les puedo garantizar que guardaré siempre en mi retina las imágenes de muchas personas desgarradas por el llanto mientras el fuego devoraba el monte y cercaba sus pueblos. Me duele en el alma todo lo que han sufrido en su piel. pero ni están solos ni les vamos a dejar solos. Vamos a ayudarles a recuperar lo que le arrebataron las llamas. También quiero manifestar mi enorme gratitud a cuantos han volcado sus energías y esfuerzos en la lucha titánica contra un verdadero infierno de llamas. A bomberos, agentes forestales, voluntarios, miembros de la UME, del Ejército, de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, de Protección Civil, por esa gran labor combatiendo el fuego y protegiendo a las personas. Gracias también a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cataluña, Extremadura, Madrid, País Vasco, Valencia, la ciudad autónoma de Melilla y todas las comunidades que nos han mostrado su solidaridad entre los pueblos de España, porque España no es una entelequia y somos un gran país. Gracias también al Gobierno de la Nación por los medios que han participado en la extinción. Y por supuesto también a Portugal, Alemania, Francia, Italia, Marruecos, los Países Bajos y todos los países de nuestro entorno que nos han prestado ayuda a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil activado por el Gobierno de España. Gracias a las diputaciones provinciales, a los ayuntamientos, a sus alcaldes y alcaldesas, también a los vecinos, al Consejo Comarcal del Bierzo, a las mancomunidades, a los agricultores y ganaderos, a ADIF, a la DGT, a entidades como Cruz Roja y otras tantas. Unos de una manera, otros de otra, han puesto lo que estaba en sus manos. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias a todos ellos. Y muy especialmente al operativo de lucha contra incendios de Castilla y León, a sus bomberos forestales, a los técnicos, a los agentes forestales, como al resto del operativo. Ellos han trabajado sin descanso, sin tregua, sin cuartel, día tras día, hora tras hora. Un operativo importante volcado a la coordinación de los equipos de extinción de 348 incendios en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma en 23 días, en los 23 primeros días del mes de agosto. Lo vuelvo a repetir, 348 incendios en 23 días. Estoy y estaré agradecido a ese operativo, defiendo y defenderé siempre su buen hacer y su magnífico proceder. Señorías, si hoy estamos aquí es porque hemos sufrido una situación extraordinaria y de extrema gravedad, con unas condiciones meteorológicas excepcionales y una ola de calor inusitada que se fue prolongando durante varias semanas con fuertes vientos y también con baja humedad. La comunidad ha tenido continuas alertas por altas temperaturas y riesgo de incendios desde el 3 de agosto hasta hoy mismo a las 12 de la noche y desde el día 19 con alerta extrema en determinados municipios de la provincia de León, de Zamora y de Palencia, con temperaturas de hasta 5 grados por encima de lo normal, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora y rachas con comportamientos tan explosivos que eran capaces de afectar en pocas horas a más de 6.000 hectáreas. Con una humedad máxima del 35% y en algunas zonas la mínima era del 5%. Estas condiciones extraordinarias han estado acompañados de la ausencia total de precipitaciones y además con tormentas secas, con rayos que también han derivado en incendios. Es un fenómeno que, como sus señorías bien saben, no ha sido exclusivo de Castilla y León, sino que ha afectado a muchos lugares de la península ibérica y también del resto del mundo. Recuerdo a sus señorías que este mismo mes, Portugal, ante la necesidad de más medios aéreos, tuvo que pedir la ayuda internacional. Que el sur de Francia ha sufrido este verano uno de sus mayores incendios en décadas, el más devastador desde la Segunda Guerra Mundial. que Grecia ha tenido que evacuar miles de personas de la isla de Creta y de los entornos de su capital, de Atenas, ante el rápido avance de las llamas. O que California, que se vio devastada también este año por el fuego en Los Ángeles, con enormes daños materiales y humanos. Ante esta situación, no ha escapado este mes de agosto ni Castilla y León ni otras comunidades autónomas con miles de hectáreas quemadas en Asturias, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha o Galicia, como ocurrió también en el mes de julio en Cataluña. Aquí nos hemos enfrentado a una situación nunca vista. Un cóctel perverso de altas temperaturas, sequedad extrema, fuertes vientos con tormentas secas capaces de generar auténticos torbellinos de fuego y también devastar miles de hectáreas en pocas horas, generando multitud de incendios simultáneos que han complicado las tareas de extinción. Y ello, además, en la comunidad autónoma con más superficie forestal de toda España, con más de 5 millones de hectáreas que representan aproximadamente el 20% de la masa forestal nacional. Ya saben ustedes que nuestra comunidad autónoma es muy extensa. Es más grande que 17 países de la Unión Europea. También quiero recordar que la mano del hombre, como causa del origen de fuegos en muchos casos, tenemos al menos indicios en 72 incendios presuntamente intencionados y siguen las investigaciones. Ya hay 5 detenidos, 2 en El Bierzo, 2 en Ávila, 1 en Zamora, 3 están en prisión, hoy otro va al juez y el último ayer fue en El Bierzo, que fue detenido a las pocas horas de provocar un incendio que afortunadamente fue sofocado. Espero que caiga el peso de la ley a todos los incendiarios. Y lo digo con un reconocimiento especial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en especial de la Guardia Civil. Les animo a seguir en esa línea. Como consecuencia de todos estos factores, los grandes incendios de Castilla y León, los de más de 500 hectáreas, han afectado este verano hasta el 26 de agosto en torno a 141.000 hectáreas, resultando especialmente afectadas las provincias de León y Zamora, pero también otras como Salamanca, Ávila o Palencia. Del total de hectáreas, el 31% es forestal arbolado. El 11% es forestal desarbolado, el 43% matorral, el 7% pastizal, el 8% agrícola y el 0,5% otros usos. En este momento solo hay un incendio con llama, Fasgar Colinas, y desde este primer momento que tuvimos conocimiento de todos los fuegos, respondimos con los medios previstos en el operativo, sin regatear ningún esfuerzo. Quiero recordar que es lo que funcionó en el año 2023 y 2024 tras el refuerzo del operativo pasado el año 2022. Pero hemos vivido circunstancias que han dificultado las labores de extinción hasta el límite de lo imposible. No solo hemos sufrido incendios de gran envergadura, sino en muchos sitios a la vez, con circunstancias enormemente cambiantes de las que le daré un ejemplo. Los días 12, 13 y 14 vivimos situaciones muy duras, llegando hasta 14 incendios con índice de gravedad potencial 1 y 2. Tras la noche de ese día 14, en la mañana del día 15 de agosto, los incendios habían mejorado con carácter general, los técnicos veían condiciones favorables y habían retornado a sus casas más de 5.000 evacuados. Esa misma tarde, la del 15, las condiciones cambiaron. Vientos fuertes, elevadas temperaturas, rayos latentes, también manos incendiarias provocaron nuevos incendios, llegando a 20 con índice de gravedad potencial 1 y 2. Y en algunas provincias como Salamanca y Ávila, donde no había habido incidencias graves en los días anteriores. Esa circunstancia, ese repentino cambio de escenario, nos llevó a solicitar al Gobierno de España más medios del Ejército, además de la Unidad Militar de Emergencias. No para que actuaran en primera línea de lucha contra el fuego, sino para ayudar con labores logísticas, refresco de perímetros, vigilancia de rebrotes y también el traslado de personas y de otro tipo de operativo. Un apoyo que serviría para destinar a la primera línea contra el fuego a bomberos forestales dedicados antes a estos cometidos o a reemplazar a aquellos que precisaran el relevo. Con ese mismo fin, se decidió también pedir el día 17 de agosto la reincorporación de técnicos y agentes medioambientales que disfrutaban de sus vacaciones o de descanso, dada la necesidad creciente de personal técnico para la dirección de los incendios. La mayoría de los incendios seguían un mismo patrón. Por la noche estaban estabilizados. Muchos de ellos quedaban sin llama, pero al crecer el calor y el viento durante la mañana y sobre todo por la tarde, se activaban con fuerza inusitada. Los profesionales, los expertos, los propios miembros de la UME han reconocido no haberse enfrentado jamás a una situación como la actual. No lo digo yo, lo dicen ellos. Y lo señaló también textualmente la ministra de Defensa, Margarita Robles. Abro comillas. Son unos fuegos de enorme voracidad, que además son muy difíciles de extinguir, por no decir imposibles. Es imposible controlarlos, ni por tierra ni por aire. Cierro comillas. Estoy totalmente de acuerdo con la ministra de Defensa. Nuestra experiencia, señorías, demuestra que si las condiciones meteorológicas acompañan, el operativo de extinción logra hacerse con el control de los incendios. Así ha sucedido en el año 2023-2024. Y cuando hay circunstancias tan extremas como las que hemos vivido estos días, estos quedan, como dicen los expertos, fuera de la capacidad de extinción. Y esto además agravado por la simultaneidad de los incendios. La intensidad y la voracidad de los fuegos hacen baldías todas las técnicas de extinción conocidas hasta ahora. Y esa es la primera reflexión que debemos hacer de cara al futuro. Esa intensidad, esa voracidad, ha puesto en riesgo a miembros del operativo, amenazado infraestructuras y poblaciones, que siempre han sido nuestro objetivo de protección prioritaria. Permítanme, por ello, señorías, hacer un inciso sobre este aspecto antes de referirme con detalle al operativo antiincendios. Porque nuestra tarea se ha centrado en esa doble misión de extinguir los incendios, pero también de proteger por encima de todo a las personas. Esta ha sido, es y será siempre nuestra prioridad. Defender nuestros pueblos, a todos los hombres y mujeres que viven en ellos, sus viviendas, sus animales, sus bienes, sus recursos, sus medios de vida y todo lo más preciado. Por eso, para proteger la salud, para garantizar la seguridad de los vecinos ante el avance del fuego, tuvimos que confinar a unos y evacuar a otros de sus pueblos. Tengo que decir que también tuvimos que desalojar 7 residencias de personas mayores y reubicarlas a sus usuarios en otros centros. En total, los CECOPIS provinciales acordaron la evacuación preventiva de 203 pueblos con una población censada de más de 15.767 habitantes para garantizar su seguridad. Cifra además que, incluyendo la afluencia de visitantes veraniegos, alcanzaría las 20.000 personas evacuadas este mes de agosto a instalaciones acondicionadas a tal fin. A través de la herramienta ESALER, emitimos un total de 12 envíos de mensajes masivos a la población para reforzar su seguridad y protección. Y coordinamos la emisión de alertas conjuntas para Asturias y Cantabria en los municipios que comparten el Parque Natural de los Picos de Europa. Ya no hay personas desalojadas de su localidad. Lo he dicho antes y lo repito. Agradezco su comprensión y paciencia y les pido personalmente disculpas por todos los inconvenientes que este hecho les haya podido causar. Y agradezco también a las alcaldesas y alcaldes de los municipios que en muchos casos han tenido que acoger a estas personas evacuadas porque ha sido extraordinaria su labor. Entiendo y puedo sentir su angustia, su miedo, también su desesperación y su rabia ante el avance del fuego y con él la posible pérdida de sus propiedades y de la memoria de toda su existencia. He podido presenciar muchas situaciones y me duele, como he dicho antes, en lo más profundo del alma, todo el sufrimiento vivido durante todos estos días por paisanos nuestros. Son nuestra gente. Es nuestra tierra y es imposible no ser empático y no estremecerse ante su padecimiento. Les aseguro que vamos a compensarles por todo el dolor y el daño sufrido. Ya llevamos días trabajando para que todos recuperen la normalidad cuanto antes y que la pesadilla vivida sea pronto solo un mal recuerdo. Cuentan con todo nuestro apoyo, con todo nuestro cariño y con toda nuestra acción. Y aquí quiero poner en valor el trabajo de cuantos, desafiando el fuego, el humo y las llamas, han participado en esa defensa de personas y de poblaciones, a la par que en la extinción de incendios. Porque a pesar de todas las dificultades descritas, y a pesar de las circunstancias extraordinarias que he referido en Castilla y León, tenemos un buen operativo. Y aquí no caben demagogias. Un operativo que es capaz de apagar casi 350 incendios en 3 semanas, muchos de ellos simultáneos, con alto índice de gravedad, merece todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento, señorías. Es un operativo que está activo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y está integrado por 4.720 profesionales forestales, más del 70% de personal público. Con 33 medios aéreos ubicados en Castilla y León, 210 cuadrillas helitransportadas, 391 autobombas y vehículos pick-up, 30 retenes de maquinaria y bulldozer cortafuegos y 363 puestos y cámaras de vigilancia. Más que en el 2022, porque hemos venido trabajando en los últimos años en la mejora y en el perfeccionamiento del operativo. Como sus señorías saben, aquel año, en el 2022, suscribimos un acuerdo en materia forestal en el seno del diálogo social. Un acuerdo que ha supuesto una profunda transformación en el sistema de prevención y extinción de incendios en Castilla y León. Destinamos hoy a estas políticas casi 100 millones de euros más que al inicio de la legislatura. En concreto, 200 millones, el doble que entonces, el mayor grueso, 126 millones para tareas de extinción. Y ahí decir que hemos mejorado también las condiciones laborales del operativo, reduciendo la temporalidad con personal laboral de la Junta que ahora trabaja todo el año y con cuadrillas trabajadas que trabajan entre 9 y 12 meses al año. Hemos reforzado los centros de mando con personal especializado y con capacidad de respuesta para 24 horas del día, los 365 días del año, cubriendo también las 28 nuevas plazas de operador y 40 de técnicos. Hemos reforzado los medios materiales y tecnológicos, renovando autobombas, mejorando bases aéreas, instalaciones también para autobombas y su dotación, incorporando nuevos vehículos o instalando más cámaras de seguridad. Y seguiremos trabajando en el seno del diálogo social para continuar avanzando en más mejoras que nos permitan mayor eficacia en la lucha contra el fuego. Y vuelvo a recordar que es el mayor operativo que ha tenido nunca Castilla y León y que se ha enfrentado a una situación inédita jamás conocida. En años venideros nos vamos a enfrentar a más situaciones extraordinarias. Y la respuesta tendrá que ser extraordinaria y tendrá que ser de una respuesta conjunta de todas las administraciones. No solo hemos mejorado el operativo, sino que también hemos trabajado los últimos años de forma activa en la prevención de incendios. Hemos triplicado prácticamente los recursos destinados anualmente a la prevención con respecto al año 2022, más de 74 millones de euros. La finalidad es estar mejor preparados para los fuegos del verano, con trabajos de desbroce, limpia de cortafuegos, de mantenimiento, de infraestructuras, de incendios, de accesos, de puntos de agua y de zonas vulnerables que rompan la continuidad de las masas forestales, aunque sabemos que todavía queda mucho por hacer. Somos la comunidad autónoma que más invierte en trabajos preventivos y en más hectáreas. Precisamente, uno de los objetivos del acuerdo del diálogo social en materia del operativo de prevención y extinción fue la extensión de los tiempos de trabajo del personal para incrementar las labores silvícolas fuera de la época de riesgo alto. Una inversión en prevención en nuestros montes de utilidad pública y también en más de la mitad de los montes de particulares, con líneas de ayuda a desbroces y trabajos preventivos en estos mismos lugares. También nos preocupamos porque la prevención llegue a las periferias de nuestros pueblos. Hemos invertido más de 10 millones de euros. Nuestras políticas de prevención son innovadoras y singulares. Y debo recordar que nuestra política incluye también nuevas redes públicas de calor que se alimentan con los restos de biomasa extraída de la limpieza de nuestros montes, un total de 188.000 toneladas en el año 2024. En estas redes llevamos invertidos 47 millones de euros y vamos a llegar a los 221 millones, lo que indica que esas toneladas de biomasa se van a ir multiplicando progresivamente. Por otra parte, también hemos cumplido nuestros compromisos. Hemos actualizado este año el plan Infocal, hemos modificado la ley de montes, el decreto de aprovechamiento de montes de particulares para mejorar la prevención. Pusimos en funcionamiento el año pasado la plataforma Inforcil, pionera en España, para poder informar, dar información constante en tiempo real sobre los incendios forestales. Hemos desarrollado un sistema informático para el cálculo del riesgo y análisis de incendios, permitiendo su monitoreo en tiempo real y también su análisis posterior tras la extinción. Una nueva plataforma de seguimiento satelital de incendios, implementada gracias al proyecto europeo RETECH4 en colaboración con Canarias, que ofrece datos en tiempo real sobre perímetros, energía calorífica y evolución del fuego. Hemos implementado una plataforma autonómica digital para ponerla a disposición de ayuntamientos y diputaciones. Hemos colaborado con más de 20 millones de euros con las diputaciones en la creación de nuevos parques de bomberos comarcales en el medio rural y la ampliación y la mejora de los existentes con subvenciones para la mejora de su dotación. Y hemos firmado un convenio con el CESEFOR para maximizar su colaboración en las políticas forestales de la comunidad, por mencionar tan solo algunos ejemplos. Igualmente, anuncio a sus señorías que la próxima semana vamos a aprobar el proyecto de decreto para regular la planificación y la ordenación forestal de los montes de Castilla y León. una herramienta en la que hemos venido trabajando durante mucho tiempo y que desde luego nos va a servir para mejorar la gestión de los montes, mantenerlos más limpios, desarrollar también el inventario forestal continuo y facilitar el aprovechamiento sostenible, la conservación y el desarrollo rural. Además, entre otras medidas, reforzaremos la perspectiva preventiva de incendios en nuestras convocatorias de ayudas al territorio rural y a las actividades agrarias. Continuaremos fomentando la extracción de biomasa de nuestros montes con nuestra política de redes de calor. Complementaremos la vigilancia del entorno rural con medios digitales y mejorando las potencialidades de nuestros agentes medioambientales, así como colaborando con el SEPRONA de la Guardia Civil. Pondremos, lógicamente, en marcha en las próximas semanas un plan especial de restauración forestal, no solo para las zonas afectadas por los incendios que estamos sufriendo, sino con carácter general para potenciar la acción restauradora de la Junta. Y anuncio a sus señorías que me propongo abrir desde ya un extenso diálogo con todos los actores, sectores y representantes de la sociedad para que puedan aportar ideas y tengan algo que decir para mejorar la prevención de incendios. Escucharé a todos, generando escenarios de encuentro, de discusión, que sirvan para poner en marcha iniciativas útiles para una mejor gestión preventiva de nuestros montes. Comienzo hoy, lo hago con todos ustedes, con las fuerzas políticas, con representación parlamentaria en esta Cámara, con esta comparecencia, con el formato que sus señorías han elegido para escuchar sus ideas, sus propuestas y cuanto tengan que decir. Continuaremos el diálogo con agricultores, ganaderos, el sector forestal, empresas de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, colegios profesionales y, por supuesto, las universidades. También con otras administraciones, con ayuntamientos, con diputaciones provinciales, con municipios en parques naturales, con otras comunidades autónomas y, lógicamente, con la Administración del Estado. También con los agentes del diálogo social y todos los colectivos que tengan propuestas de interés que hacer. Señorías, quiero destacar el esfuerzo que se ha hecho en materia de transparencia para mantener informada a la población en todo momento y alertar de los posibles riesgos, tanto en las distintas comparecencias públicas como a través de la plataforma Inforcil, ya mencionada, sobre incendios forestales y el resto de canales de la Junta de Castilla y León. Publicamos alertas sucesivas desde el día 3 de agosto hasta hoy mismo por altas temperaturas y por riesgo de incendios forestales en el territorio de nuestra comunidad autónoma o en determinadas provincias y por alerta extrema en determinados municipios. Hemos dado información constante y en tiempo real de los incendios activos y todos sus datos relevantes a través de Inforcil y de partes diarios informativos por la mañana y por la tarde. Hemos realizado más de 1.000 publicaciones en los perfiles de redes sociales de la Junta de Castilla y León y más de 400 en los del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León en relación con los incendios, con las evacuaciones, con las alertas y también con los consejos. Hemos ofrecido datos en tiempo real de la calidad del aire y mensajes a los ayuntamientos de forma coordinada entre Medio Ambiente, Salud Pública y el 112, por mencionar tan solo algunos datos. Y quiero recordarles, señorías, que en Castilla y León reaccionamos de inmediato ante la catástrofe sufrida, anunciando un plan integral para garantizar la recuperación que se haga con rapidez y, sobre todo, con eficacia. Un plan que sea ágil y que sea amplio, para que las ayudas lleguen a todas las personas y también a las empresas afectadas con la mayor inmediatez. El 20 de agosto, en un Consejo de Gobierno extraordinario, aprobamos ese plan de ayudas urgentes con 45 medidas por un importe inicial de 114 millones de euros ampliables si fuera necesario. Hemos abierto un canal especial en el Servicio de Atención e Información al Ciudadano 012 y distintas ayudas pueden solicitarse desde la semana pasada. En primer lugar, ayudas directas para los afectados, compensando a las personas que han perdido o visto dañadas sus viviendas y sus enseres básicos, incluido el alquiler, con ayudas de emergencia para las personas que lo necesitan mientras se repara su casa. Estamos en contacto con 12 familias que pueden necesitarlo. En el caso de destrucción total de la vivienda o que haya quedado inhabitable, daremos ayudas de reconstrucción hasta 185.000 euros. Tenemos contabilizadas 42 viviendas con daños de distinto tipo. Además, 20 estaban en ruina o desuso, 155 edificaciones de otro tipo, como almacenes, patios, corralas o cobertizos, y 18 naves a día de hoy y seguimos trabajando. Ya hemos aprobado ayudas para la edificación y los enseres por valor de 252.000 euros. Ya estamos trabajando en el desescombro de 23 localidades que han tenido viviendas afectadas, con 8 órdenes de actuación de emergencia y por importe de 2,7 millones de euros. Para las personas que han sufrido un desalojo, vamos a dar una ayuda compensatoria de 500 euros por familia evacuada de su vivienda. Esta ayuda puede solicitarse desde la semana pasada y ya hemos autorizado el pago a 69 familias. Y también apoyaremos a los ayuntamientos por los gastos extraordinarios que han tenido para la recuperación y adecuación del patrimonio cultural afectado, que hasta el momento son unos 21 aproximadamente. Para los agricultores y ganaderos, un sistema de emergencia ya en marcha para abastecer de alimento y agua al ganado. Ya hemos gestionado el suministro de más de 2.700.000 kilos de paja, de forraje y pienso para 215 ganaderías de la comunidad afectadas por los incendios, atendiendo hasta el momento a unos 40.000 animales y alimento para unas 260 colmenas. Ayudas directas por importe de 5.500 euros por cada agricultor o ganadero profesional y si las pérdidas superan esa cantidad, se complementarán con otras ayudas por cultivos, pastos, cabezas de ganado, cercados y colmenas. Ya hemos aprobado las ayudas para 460 agricultores y ganaderos profesionales afectados. Ayudas directas también para reconstruir sus explotaciones. Lógicamente, flexibilización de los condicionantes de la PAC, cuyas ayudas se van a cobrar desde el primer año. Se van a cobrar en el año 2025 y en el año 2026 y siguientes. Y la recuperación de las infraestructuras dañadas como cercados o caminos rurales. Para las empresas y empleo, una ayuda inmediata de compensación de pérdidas por 5.500 euros por negocio de las localidades evacuadas y otras afectadas, hayan sufrido daño o no, para compensar las pérdidas de negocio. Esta ayuda también se puede solicitar desde la semana pasada. Ya se han informado favorablemente 14 peticiones por un valor de 77.000 euros. Ayudas a empresas y trabajadores afectados por ERTEs debidos al fuego. En este sentido, hemos pedido al Gobierno central que las suspensiones totales o parciales de la actividad laboral se consideren de fuerza mayor y tengan medidas de protección especiales, aunque desgraciadamente esta solicitud ya ha sido denegada. Ayudas para la recuperación de autónomos afectados en los incendios en distintos sectores como comercio, artesanía y hostelería. Apoyos al máximo que permite la normativa para inversiones de dinamización empresarial en las zonas afectadas. Y también para activar el empleo subvencionable a las entidades locales para contratar trabajos de recuperación. Ya hemos aprobado un paquete de ayudas por 2,4 millones de euros para la contratación de al menos 210 desempleados en los 107 ayuntamientos afectados para llevar a cabo esas labores. Por otra parte, adoptamos medidas inmediatas de recuperación de las infraestructuras públicas dañadas. Vamos a ayudar a los ayuntamientos a recuperar las infraestructuras locales. También vamos a recuperar todas las infraestructuras de abastecimiento de agua, de transporte, de turismo, culturales, aplicando procedimientos de urgencia. Queremos iniciar los trabajos de extracción de madera, de recuperación de los hábitats y de alimentación de las especies amenazadas y protegidas. Y ejecutaremos, por supuesto, un completo programa de restauración forestal. En tercer lugar, desarrollaremos un programa de intervención especial para las médulas, con el que, además de recuperar lo dañado, daremos un nuevo impulso y proyección de futuro a este bien patrimonio de la humanidad. Desde el primer momento se realizaron visitas técnicas para realizar el diagnóstico e iniciar los trabajos. El 25 de agosto se celebró una reunión extraordinaria del patronato de la Fundación Las Médulas para informar de las actuaciones desplegadas y de las medidas puestas en marcha desde la Junta de Castilla y León. El programa incluye la recuperación del Mirador de Orellán, el aula arqueológica, la pasarela Mirador Baliñas Norte y también el edificio de acceso a las galerías. Asimismo, contempla el trabajo de limpieza de las áreas quemadas, de recuperación de las sendas, también de la señalización y, por supuesto, de la recuperación de la masa forestal. Y lo vamos a hacer en colaboración con ICOMOS y con el Centro Patrimonio Mundial de la UNESCO. El objetivo final es la puesta en marcha de una nueva planificación para integrar en el contexto del Bierzo, de la provincia de León, de la comunidad autónoma, un nuevo modelo de proyección de las médulas tras el incendio. Incluirá, desde luego, una imagen de marca, red de infraestructuras, oferta de actividades, cartelería, interpretación y vínculos con el entorno rural para construir un relato renovado que convierta a las médulas en un ejemplo internacional de regeneración patrimonial y también de cohesión territorial y, por supuesto, de dinamización económica desde el patrimonio cultural. Señorías, con todas estas medidas queremos lanzar un mensaje de apoyo, de tranquilidad y de esperanza a todos los afectados. Seguiremos trabajando para recuperar nuestros bosques y nuestros pueblos y para que las personas afectadas recuperen la normalidad en sus vidas. También le pedimos al Estado la declaración de zona catastrófica, lo que se produjo en el Consejo de Ministros del martes, lo que suma nuevas ayudas a las personas y entidades que han sufrido las consecuencias del fuego. Y entendemos precisa la implicación de todos, porque el fuego, como decía al principio, ni entiende de fronteras territoriales ni de diferencias políticas. En Castilla y León no somos un ente en medio de la nada, somos España, y es España la que está ardiendo. Por ello, le reiteré este mes al presidente del Gobierno las mismas necesidades que le trasladé hace 3 años. Primero, abordar la prevención y la extinción de los incendios como una cuestión de Estado. Segundo lugar, sacarlos de la confrontación política y de lucha partidista. Y en tercer lugar, le pedí hace 3 años convocar una conferencia de presidentes extraordinaria para abordar el reto de la extinción de incendios de forma monográfica. Creo que aún estamos a tiempo de hacerlo. Para abordar este asunto con rigor y en reuniones sectoriales, desde la experiencia que hemos acumulado en todo el territorio durante los últimos años. Ante los nuevos incendios necesitamos un nuevo modelo de actuación. Esta situación puede volver a repetirse en España y tenemos que estar todos preparados y hacerlo juntos. Y no hay tiempo que perder. Quien piense que este es un problema local o autonómico está equivocado y camina en dirección contraria a la solución. Lo ocurrido en los últimos días es una de esas ocasiones en las que permite verse lo mejor y lo peor del ser humano. He visto la fuerza devastadora del fuego, pero también la grandeza de la gente. He visto el esfuerzo y la valentía de los profesionales que luchaban contra el fuego en primera línea. Y he visto a las mujeres y a los hombres día y noche enfrentarse a las llamas con el único propósito de proteger a sus vecinos, de proteger y salvar hogares, cosechas, negocios y con ello el futuro de sus pueblos. Lamentablemente, mientras eso sucedía, había personas prendiendo nuevos incendios de manera intencionada. Mientras alcaldesas y alcaldes, concejales de todos los partidos políticos, trabajadores, servidores públicos de distintas administraciones y vecinos de los pueblos hacían frente a la tragedia, hombro con hombro, otros también se encargaban de intentar sacar provecho político. Señorías, la realidad es que los incendios forestales nos atañen a todos y son cosa de todos y exigen el trabajo conjunto de todos. Nosotros nos hemos centrado en el minuto uno en lo que teníamos que hacer, trabajar para vencer el fuego, proteger a las personas y articular la recuperación tal y como he expuesto a sus señorías. En esta tarea, por difícil que sea, nos encontrarán siempre. Sinceramente, espero y deseo poder encontrarles a todos ustedes ahí. Ahí siempre nos encontrarán, esforzándonos todos para que la recuperación sea rápida y alcance los fines pretendidos, para que las ayudas públicas lleguen a todos con agilidad y sean, desde luego, foco, fuente de esperanza y de tranquilidad para que las familias afectadas mitiguen su dolor y les lleve un poco de consuelo. Y vuelvo a apelar en mi última parte de mi intervención a su altura de miras, a su colaboración ante una catástrofe y una desgracia que requiere una respuesta común. Y espero de sus intervenciones, propuestas positivas, que ayuden a mejorar nuestra actuación en beneficio de Castilla y León. Muchas gracias.